Bueno, pues así, ahora ya oficialmente doy la bienvenida a Purificación Causapié a nuestra mesa de hoy en Madrid. Señora Causapié, estaba usted escuchando muy atentamente estos comentarios que estaban haciendo mis compañeros sobre el suceso de ayer, cuando Soraya Rodríguez fue a una agrupación socialista que le había invitado para dar una charla y lo que se encontró allí fue con compañeros que le increparon, le insultaron y le llamaron traidora. Y al final la señora Rodríguez no pudo dar la charla y se tuvo que marchar. Hombre, yo a usted la conozco desde hace una temporadita. Me imagino que, en fin, que este tipo de espectáculos a los que son, como ustedes, socialistas, les tiene que doler mucho, ¿no?
Sí, yo creo que es una... La verdad es que lo que sucedió ayer creo que es absolutamente condenable y hay que decirlo con todas las letras. Yo creo que los socialistas no podemos permitir ese tipo de actitudes y además yo creo que la gran virtud que siempre ha tenido el PSOE y las agrupaciones del PSOE, al menos en mi experiencia y conozco muchas, es que siempre hemos podido debatir y hablar sin insultarnos. Uh-huh. Y sin tener prejuicios sobre lo que piensan otros compañeros. Entonces, sí, creo que es absolutamente condenable. Vi un vídeo, además, porque sí. Se grabó y difundió, sí. Además, cosa a la que también estamos empezando a habituarnos, y me parece muy, muy lamentable.
Quizá es que el Comité Federal, el famoso Comité, tristemente famoso Comité Federal, donde yo creo que la imagen más gráfica la daba el otro día Guillermo Fernández Vara, que dijo, yo tuve que salir en el maletero del coche de aquel comité. Y las palabras de después, quizá dolido por esa destitución de Pedro Sánchez, donde efectivamente él habló de traición, como bien recordaba Jaime, han creado un antes y un después en ese debate interno, que es verdad que siempre, o que en muchas ocasiones ha existido en el Partido Socialista, pero que parece que en estos momentos es muchísimo más duro que nunca.
Yo creo que hay un problema todavía en el PSOE y es que las heridas no se han cerrado. Y evidentemente ese comité fue un momento muy duro, muy doloroso. Creo que el año 2016 ha sido muy duro para los socialistas y creo que en este momento tenemos que mirar al futuro. Y mirando al futuro, creo que tenemos que ser muy cuidadosos con el proceso que se plantea y que planteó el otro día el Comité Federal, que es el de un congreso, es el de unas primarias. Y, por lo tanto, yo espero que hablemos mucho de propuestas, de contenidos, del proyecto político que queremos hacer a los ciudadanos en los próximos meses. Y creo que sobre eso seremos capaces de cerrar heridas y de encontrarnos los socialistas. Y que hablemos más de eso que de personas, que es de lo que parece que se habla todo el tiempo.
Bueno, la Federación, si hablamos por federaciones, la Federación Madrileña ha apoyado hasta el final a Pedro Sánchez y se opuso prácticamente hasta el final a esa abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Hoy hay muchas personas de aquellas que todavía confiaban en que Pedro Sánchez volviese a presentarse a unas primarias, tuviese una segunda oportunidad, digamos, que miran con recelo a Patxi López. ¿Por qué? Porque Patxi López era una persona muy cercana a Pedro Sánchez. De hecho, parece que fue él el que le aconsejó incluso que dejase su escaño por coherencia ideológica en el Congreso de los Diputados y ahora es él el que se presenta. Yo no sé qué valoración hace de esta primera candidatura que hay para la Secretaría General del PSOE.
Mira, yo creo que Patxi López tiene todo el derecho del mundo a decidir que quiere presentarse a ser secretario general del PSOE, como lo tiene cualquier otro militante del Partido Socialista, que se presente y presente un proyecto y solvencia. Yo creo que ese tipo de valoraciones, sinceramente, no proceden y están en el marco de este ambiente de tensión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser respetuosos con los compañeros que deciden presentarse, tirar para adelante en un momento muy difícil y que cada uno tome la decisión de apoyar a quien considere oportuno. Pero, insisto, sin insultos, sin esa acritud, ¿no? que estamos viendo y creo que con diálogo y con reconocimiento de gente como Patxi López, que lleva muchos años trabajando en el Partido Socialista y que creo que tiene una trayectoria muy importante.
Bueno, usted conoce muy de cerca y ha tenido muchísimo trato con Pedro Sánchez, como no podía ser de otra manera. No sé si siguen ustedes hablando o no, pero ahora la duda está en si se va a presentar o no se va a presentar, si va a dar ese paso hacia adelante que él anunció en su día que iba a dar cuando dijo que iba a ir por las agrupaciones, por las diferentes agrupaciones buscando apoyo, o si por el contrario hay que dar más, digamos, verosimilitud a la conversación que se ha filtrado el otro día que mantuvo con Patxi López, donde por lo visto Pedro Sánchez le dijo: es que si nos presentamos los dos, uno de los dos sobra, porque no tiene sentido que haya dos personas prácticamente con el mismo proyecto.
La verdad es que yo hace mucho que no hablo con Pedro Sánchez y no he hablado con Pedro Sánchez en todo en los últimos tiempos y no sé cuál es su intención. No sé si realmente quiere presentarse, quiere presentar un proyecto en el PSOE. Me imagino que seguramente si lo hace, pues tendrá su espacio. Por lo tanto, no tengo mucho que aportar en este caso porque desconozco realmente cuáles son sus intenciones.
Ajá. Bueno, después del Congreso, que fíjese, ayer lo comentábamos aquí, el Congreso por fin se ha fijado prácticamente para verano, que era algo que parecía bastante razonable cuando se planteó en los primeros momentos de la gestora, se planteó dejar un tiempo prudencial un poco para que se calmasen los ánimos y se pensó precisamente en junio. Es verdad que los tiempos en política son muy diferentes. Hay veces que un tiempo que uno calcula que va a ser corto es larguísimo y otras veces un tiempo muy largo se acorta de pronto por las diferentes circunstancias. En noviembre sí parecía un tiempo prudencial. Ahora parece un tiempo demasiado largo. ¿Por qué? Porque es verdad que Pedro Sánchez, en fin, está prácticamente desactivado o por lo menos no tiene la fuerza que tenía hace 2 meses, se ha desinflado quizá más rápidamente de lo que algunos pensaban, y ahora pensar en los meses que tienen que transcurrir y en los que todavía el Partido Socialista va a estar en manos de una gestora, se antoja un poco lejos, un poco largo.
Pero mira, Eli, yo creo que, yo lo decía un poco antes, yo creo que el tiempo será suficiente, será bueno el tiempo que ha planteado, por cierto, la gestora, si conseguimos hacer un debate de ideas y un debate de propuestas políticas y una ponencia importante que lleve a un congreso donde en ese congreso lo que debatamos es de contenidos políticos, ¿no? Si conseguimos este tiempo aprovecharlo para eso, que yo creo que es lo que hay que hacer, el tiempo será adecuado.
Pero fíjese, de
Claro,
aquí
si
a allí,
empezamos con primarias desde hoy, pues a lo
claro,
mejor no.
a lo mejor es un poco. No,
Claro.
yo me refería más, por ejemplo, en este tiempo que va a pasar desde ahora todavía hasta que se celebre ese congreso, hay asuntos muy importantes que tienen que ver con el funcionamiento del país. Hay que aprobar o no unos presupuestos generales. Dejar esa responsabilidad en manos de una gestora todavía sobre si se apoya o no se apoya los presupuestos. No sé si eso es bueno o no es tan bueno para el Partido Socialista.
Pero en este momento la gestora está tomando decisiones y el Comité Federal también se han tomado decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con la posición del grupo parlamentario, que yo creo que han sido decisiones importantes y positivas en el sentido de que los socialistas estamos contribuyendo a hacer buenas propuestas para este país. Por lo tanto, en ese escenario podemos seguir hasta el mes de junio, creo. Insisto, si conseguimos hacer debates de ideas, de propuestas, de un proyecto. Fíjate, en este momento yo creo que hay una crisis mundial muy importante de la socialdemocracia, pero además los socialistas hemos sufrido un proceso en el que tuvimos la expectativa de que en este país hubiera un gobierno de izquierdas y el fracaso en ese sentido que hemos vivido, yo creo que ha generado, insisto, muchas heridas y también ha generado mucha frustración. Tenemos que ser capaces de recomponer eso y hacer propuestas y mejorar nuestro proyecto político para dar un impulso y que este proceso sirva realmente no solo para cambiar la dirección del PSOE, sino que sirva realmente para hacer una propuesta política que le sirva a los ciudadanos de este país, que parece que no lo hemos conseguido hasta el momento. Por lo tanto, para eso necesitamos ese tiempo. Pero insisto, yo insisto mucho últimamente para eso.
Decía el otro día Patxi López cuando presentó su propuesta de candidatura que su objetivo es que el PSOE vuelva al socialismo. Y llamó, a mí me llamó muchísimo la atención. ¿En algún momento el Partido Socialista ha dejado de ser socialista?
Yo creo que no, yo creo que el PSOE siempre ha estado en el socialismo y además, y lo hablabais antes, no hay unos socialistas de derechas y otros de izquierdas, hay socialistas. Y yo creo que en lo fundamental, en lo ideológico, estamos de acuerdo. Otra cosa que hayamos discutido sobre cuál era la estrategia más adecuada para contribuir mejor a este país y a lo que quieren los ciudadanos de este país. Y ahí hemos encontrado diferencias sobre si queríamos votar no a Rajoy y buscar vías para hacer un gobierno alternativo y si no ir a unas elecciones o a abstenernos. Pero eso ha sido un debate de cuál es la mejor estrategia y qué posición teníamos que tener los socialistas en este país. En un momento, por cierto, de cambio sustancial. Nunca nos habíamos enfrentado a esta situación y, por lo tanto, es lógico que haya un debate en profundidad. En otros países de Europa se enfrentaron antes a situaciones como esta. Es que la política española está cambiando de manera muy importante y tenemos que situarnos en ese cambio y dar respuestas y encontrar las mejores estrategias. Pero yo, insisto, creo que el PSOE nunca dejó de ser socialista, nunca lo ha dejado y creo que, además, yo por lo menos escucho a todos los socialistas que a veces tienen criterios diferentes, pero creo que lo importante es llegar a acuerdos y trabajar juntos.
La Federación Socialista Madrileña, repito, apoyó mucho en su día las tesis de Pedro Sánchez frente a las de la gestora. Entiendo, por lo tanto, que si hubiese solamente dos candidatos, Patxi López y Susana Díaz, que parece que son quienes van a concurrir, luego seguramente habrá algún otro, pero, en fin, parece que la cosa se va a dirimir entre ellos dos. La federación, como federación socialista, diríamos que su candidato sería Patxi López.
Yo espero que la Federación Socialista no tenga candidatos, que los candidatos sean de los militantes. Y yo espero que vote cada militante al candidato que considere
oportuno. Usted sabe que la federación manda mucho, quiere decir. Es que exija, marca un poquito, ¿no?
Pero yo creo hemos encontrado muchas situaciones en las que en Madrid ha habido gente que ha apoyado en las mismas agrupaciones ha apoyado a candidatos diferentes. Y yo creo que esa es la virtud. Nosotros hemos pedido siempre, y yo he defendido eso, que el secretario general sea votado por cada militante. Y eso significa que son los militantes individualmente y las militantes quien tienen que votar a su secretario general.
Luego le pregunto yo sobre el ayuntamiento, pero tengo a mis compañeros que están intentando entrar en esta conversación. Juanjo, ¿no se le oye a Jaime? Juanjo, ¿no se le oye a Jaime? Vamos a ver si... A ver, vamos a ello. A ver ahora, Jaime.
Habla, Jaime.
Yo creo que ahora. La señora Causa ha hecho un discurso muy políticamente correcto, el que toca, porque naturalmente no conviene ahora
es necesario,
mojarse.
¿No?
Sí, eso lo entiendo. Pero hay que ir a los antecedentes. Es decir, en la Federación Madrileña se produjo, digamos, que una división muy profunda y muy abrupta entre los partidarios del anterior secretario general y los que eran críticos y más o menos secundaban las posiciones de Susana Díaz. Hasta tal punto que el que fue candidato a la alcaldía de Madrid, el señor Carmona, fue removido, voy a expresarme de esa manera, en sus funciones, y bajado un poco en detrimento de usted, que fue un poquito más para arriba. Todas esas eran las consecuencias colaterales de lo que ocurrió. Y lo que yo le pregunto a usted ahora, más allá de lo políticamente es correcto, es, ¿y si al final gana quien yo creo que va a ganar, que es la señora Susana Díaz? ¿Cuáles serán los efectos colaterales en la actual ejecutiva del socialismo en Madrid?
Hombre, por de pronto habrá un congreso regional.
Claro, porque
y tendrá que salir una nueva dirección.
Todo eso es como las fichas de un dominó, todo lleva al otro. Ahora están en una situación de impasse, porque la gestora no se ha metido en esto, pero tendrá un momento en que efectivamente, si gana la señora Susana Díaz, ¿cómo se lo digo? La señora Sara Hernández, la actual secretaria general de Madrid, pues no debe ser muy santo de la devoción de la señora Susana Díaz, ni la señora Susana Díaz santa de la devoción de la señora Sara Hernández. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Están ahí ustedes pendientes de destino?
Es una buena expresión.
En expectativa de destino, ¿no?
En expectativa de destino. No, yo no tengo esa sensación, la verdad. Pero, a ver, nosotros ahora mismo tiene que haber un proceso de un Congreso Federal. Gane quien gane en Madrid, después habrá un Congreso Regional y en ese escenario yo, la verdad es que espero que sean los militantes, insisto, quienes elijan y tiene que ser así. Y será así, más allá de lo que pueda influir en cada militante lo que pase a nivel federal, pero serán los militantes de Madrid quienes elijan al secretario o a la secretaria general de Madrid, y tendrá que haber un congreso con una nueva dirección en Madrid. Pero yo creo que este es un proceso A ver, si queremos además llegar a acuerdos, y yo creo que lo adecuado y lo importante, y yo espero que pase eso en Madrid, y es que seamos capaces de establecer lazos y llegar a acuerdos entre todas las personas que trabajamos en Madrid, lo que tenemos que hacer al final es buscar la mayor unidad posible en una ejecutiva futura en Madrid. Yo creo que hay que romper las dinámicas o no caer en las dinámicas de pensar, oye, que como si gana Susana a nivel federal, pues tendrá que ganar no sé quién a nivel regional.
Pero fue lo que eso pasó no en Madrid, ganó Sánchez, eso, mandaba Sánchez
no
y los...
Eso no es exactamente así, porque las cosas... Mira, ni siquiera en Andalucía ha pasado eso. Es decir, hay procesos que se producen en el ámbito regional y provincial y se trata muchas veces... antes o después, de llegar a acuerdos. Y yo lo que deseo de verdad, y lo deseo, vamos, profundamente, y yo además he dicho todo el tiempo que yo iba a trabajar por eso, es que en Madrid seamos capaces de llegar a acuerdos, a consensos y a buscar la unidad. Y que el futuro de Madrid pase porque todos los socialistas de Madrid nos encontremos a gusto y reconocidos en la futura dirección de Madrid. Yo espero que eso sea así, creo que es lo que nos toca, trabajar sobre todo a los que ahora estamos en puestos directivos en Madrid, es nuestra obligación.
Señora Cofrapi, ha dicho antes que es momento que, vamos, que cara a este próximo congreso, que en fin, que es muy importante, entre otras muchas cosas, hallar la estrategia adecuada. Usted como responsable socialista en Madrid, ¿creen que están siguiendo la estrategia adecuada en el ayuntamiento?
Sí, yo...
¿Creen que el PSOE tiene la visibilidad que debería tener? ¿Qué quiero decir? Usted antes ha puesto en valor los acuerdos del PSOE en esta en el poco tiempo que lleva la legislatura, se han visibilizado, los han contado, y yo, visto desde fuera y quizás con un error de percepción, admito que puedo estar equivocada, a mí me da la impresión de que el socialismo madrileño está pasando pelín desapercibido, un nivel, vamos, de una percepción baja, de una presencia muy limitadita en la opinión pública. Puede estar equivocada, ¿eh? Ojo, no, pero yo es la percepción que tengo con asombro, porque son la segunda fuerza en España.
Bueno, nosotros en la Ciudad de Madrid somos la tercera
ya
fuerza.
Sí, sí.
Yo creo que efectivamente nos quedamos en una situación muy mala como resultado de las elecciones municipales. Y fíjate si yo defiendo la estrategia que estamos siguiendo en el Ayuntamiento de Madrid, que creo que nosotros lo que hemos planteado y en lo que nos hemos empeñado todo el tiempo es en ser útiles a la Ciudad de Madrid. Yo defiendo que nosotros lleguemos a acuerdos a nivel nacional para subir el salario mínimo con Rajoy, pero entonces, ¿cómo no voy a llegar yo a un acuerdo con Manuela Carmena para mejorar las ayudas sociales a las personas mayores?
¿Sabes? No
se les ve. Es decir, es un problema... Bueno, yo creo que se nos ve... siempre es difícil, porque además, mira, te voy a decir una cosa, y es una reflexión mía que no pretende ser crítica con los medios de comunicación.
No tiene derecho porque a criticar,
bien
solo
saben
faltaba.
Que siempre, pero yo creo que muchas veces en este país, fíjate, hemos pasado del bipartidismo a que haya más partidos políticos. Sin embargo, muchas veces quienes aparecen en el escenario de la política son siempre dos, ¿no? Quien gobierna y quien es el principal opositor. Claro, cuando eres la tercera fuerza política, salir de ahí es muy duro, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Sacar la cabeza y que la gente entienda qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y nosotros trabajamos en ese sentido. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid hemos apoyado aquellas propuestas que creemos que es importante apoyar y nos hemos opuesto a aquellas que pensábamos que no estábamos de acuerdo. En este momento tenemos un debate, creo, muy importante sobre los presupuestos de la Ciudad de Madrid y nuestro empeño es que los ciudadanos entiendan por qué y de qué estamos hablando cuando hablamos de nuestras diferencias en los presupuestos. Entonces, en ese escenario, yo insisto, yo soy una persona y mi grupo también, el Grupo Municipal Socialista, que nos hemos empeñado en que se nos vea, pero que se nos vea sobre todo porque estamos dando respuestas a cambios que queremos que se produzcan en la Ciudad de Madrid. Por eso tenemos que llegar a acuerdos con el Gobierno
sí,
o a veces confrontar cuando vemos que los cambios no se están produciendo con la rapidez que se merecen. Y esperamos ser capaces de llegar a la gente para que la gente nos lo entienda, que yo creo que es lo importante.
Pero yo, en esta línea, entiendo que el Partido Socialista apoyó a Manuela Carmena, le votó los primeros presupuestos, se siente defraudado porque, hombre, lo que no se puede entender, creo yo, desde el punto de vista de un socialista, es que 900 y pico, casi 1.000 millones, se vayan a sufragar deuda porque no se han ejecutado las partidas, en partidas que son muy necesarias para la ciudadanía de Madrid. Y entiendo que eso, que al final es lo que hacía Ana Botella, con otra ideología, pero lo que quería es liquidar deuda y rebajar deuda. Entiendo su postura hasta aquí. Y después me pregunto, ¿quién toma la decisión de desbloquear esos presupuestos o de seguir bloqueándolos? Con su background y su tarea del día a día, ¿el Grupo Socialista en el Ayuntamiento o la gestora? Con una visión mucho más global en el tablero de juego de las relaciones entre el PSOE, el PP, Podemos, etcétera, etcétera.
Mira, el Grupo Municipal Socialista es el que ha tomado cada una de las decisiones que se han tomado en relación con los presupuestos de la Ciudad de Madrid.
Y no hay ninguna supervisión, todas, ni comunicación, ni nada con la gestora, por ejemplo.
Hay, por supuesto, comunicación con la Ejecutiva de Madrid, como yo sé lo que está pasando en Getafe, te quiero decir, ¿no?
Yeah.
Por lo tanto, hay información que se produce, pero la decisión durante todo el tiempo ha sido una decisión del Grupo Municipal Socialista y tiene mucho que ver con lo que ha pasado en el último año o en el último año y medio de gestión, como tú decías, de gestión en el Ayuntamiento
de
Madrid.
De no gestión o de mala gestión.
Claro. O de falta de gestión y de ejecución presupuestaria. Además, también tiene que ver con que, mira, nosotros el año pasado teníamos los presupuestos del 2015, del Partido Popular, de los recortes. Este año se están prorrogando unos presupuestos que el Partido Socialista votó con Ahora Madrid el año pasado y que son mejores presupuestos que los del 2015. Y nosotros, además, iniciamos un proceso de negociación, que yo lo digo muchas veces, es que nos presentaron un proyecto de presupuestos como si tuvieran mayoría absoluta en el ayuntamiento y no necesitaran a nadie más para votarlos. Es que cuando uno gobierna en minoría, tiene que entender que necesita a los demás, y si necesita a los demás, tiene que dejar espacio en los presupuestos para que quepan las propuestas de los demás. Y ese es el proceso que nosotros hemos abierto de negociación, sabiendo además, y esto también lo tiene claro el Grupo Socialista, que nosotros queremos que haya unos nuevos presupuestos en la Ciudad de Madrid, porque será bueno para la Ciudad de Madrid, pero queremos que sean los mejores presupuestos los que necesita la Ciudad de Madrid, y estamos insistiendo y negociando muchas propuestas que para nosotros eran vitales. Lo que ya llevamos conseguido hoy respecto a lo que teníamos hace un mes y medio, no tiene nada que ver. Hemos dado avances muy importantes en la negociación. Por lo tanto, esa es nuestra
posición. Por ejemplo, ¿qué cosas a día de hoy hay en ese borrador? Que igual no sale, pero ¿en qué han avanzado que no tenía en cuenta antes el grupo de Ahora Madrid?
Pues mira, desde un plan de 10 millones de euros contra la pobreza energética en la Ciudad de Madrid, hasta diferentes planes y propuestas que tienen que ver con el empleo, la formación profesional, el impulso de la política industrial en Madrid, o la eliminación del copago de la teleasistencia en las personas mayores, o la reducción del copago en la ayuda a domicilio, o planes importantes en relación a la cultura. Estamos negociando en este momento un bono cultural para la gente joven y gente desempleados en la Ciudad de Madrid, o planes que tienen que ver con hacer más vivienda pública o regenerar, que es muy importante en los distritos de Madrid, la vivienda en barrios que en este momento tienen una situación de la vivienda muy, muy degradada, ¿no? Porque Madrid ha construido mucha vivienda, pero ha cuidado muy poco la vivienda que tenía. Todo ese tipo de propuestas son propuestas que ha puesto encima de la mesa el Grupo Socialista, y nosotros nos encontramos en un primer momento con que no teníamos la respuesta que queríamos de Ahora Madrid, y ahora empezamos a tenerla. Vamos a seguir ahí, vamos a seguir negociando eso.
Pero ustedes apoyaron a Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid, parece muy respetable, pero ustedes son oposición, siguen siendo oposición. Y uno tiene la sensación, que yo creo que comparten muchos madrileños, puedo estar equivocado, pero es una percepción personal y además combinada con la apreciación que tienen otras personas, que ustedes, en lugar de ser oposición, se han convertido en la muleta de Ahora Madrid. Y ese es el problema que tiene el Partido Socialista. Es decir, que al final, perdón por la expresión, se ha convertido en el tonto útil de la señora Carmena.
Bueno, yo creo que eso es una apreciación, insisto, que tiene mucho que ver con esto de entender que o eres gobierno al 100% o eres una oposición que está en contra y destruye todo lo que hace el gobierno. Estamos muy acostumbrados en la ciudad de Madrid, estamos viendo a la señora Aguirre excesiva, ¿no? Criticando, machacando cada cosa que hace el gobierno. Y nosotros, insisto, somos oposición, claro que sí, además hemos elegido ser oposición, pero hay una manera de hacer oposición que puede resultar útil para la ciudad de Madrid. ¿Es bueno que esta ciudad tenga unos buenos presupuestos para el 2017? Yo creo que sí, pero se trata de negociarlos. ¿Es bueno que una ciudad, una comunidad autónoma, no consiga aprobar unos presupuestos? No. Yo creo que desde ese planteamiento, si al final conseguimos los presupuestos que queremos, es bueno que estemos en la negociación. Yo muchas veces se lo digo a Ciudadanos. Mira, nuestros 9 votos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid sirven para muchas cosas que afectan a la vida de la gente. Han servido, fíjate, para que estemos hablando hoy de incrementar el presupuesto para la limpieza en Madrid, con un proyecto que presentamos nosotros, una mesa para la limpieza. Y yo le digo a Ciudadanos, sumaros a nuestro acuerdo, a nuestra posición. ¿Qué hace Ciudadanos? Colocarse detrás de la señora Aguirre y hacer lo mismo que hace el Partido Popular. Por lo tanto, no, yo entiendo que nuestros votos son mucho más útiles para cambiar lo que creo que tengo que hacer, que es mejorar la vida de la gente de Madrid, que creo que es para lo que está uno en un ayuntamiento.
Hay muchas cuestiones, señora Causapié, donde uno escucha al Partido Popular, y me voy a centrar en el tema de la Gran Vía, y es nefasto, ha sido nefasto, por lo menos esta prueba que se ha hecho durante las Navidades. Y escucha al otro extremo, a Manuela Carmena, y ha sido fantástico. Claro, entre una cosa y otra, suponemos que en el medio seguramente es donde está la razón, pero es verdad que Manuela Carmena pretende, o por lo menos eso ha dicho, peatonalizar en gran medida la Gran Vía en esta legislatura. ¿Cuál va a ser la postura del Partido Socialista ahí?
Mira, nosotros efectivamente, yo creo que en su momento además ya dimos algunas propuestas que seguramente que van a ir por esa línea el resultado, y es hacer, incorporar, digamos, reducir el tráfico privado en el centro de Madrid, incorporar en ese proyecto la Gran Vía. Nosotros pensamos que la Gran Vía es verdad que tiene que ser un espacio donde se permita la movilidad, pero no todo el mundo en coche particular, sino que la gente pueda ir a la Gran Vía a disfrutarla, a pasear, a moverse en transporte público. Por lo tanto, hay que reducir el tráfico privado. Nuestra propuesta tiene mucho que ver con la posibilidad de ampliar las aceras, pero permitiendo que pasen los residentes, que haya taxis, que haya transporte público, y estamos trabajando en esa línea en este momento. Es verdad que pasa mucho algo y ha pasado en el debate de la Gran Vía. Yo creo que el ayuntamiento ha cometido un error muy importante, y es que lo ha contado muy mal, no lo ha contado a los ciudadanos. Y cuando uno emprende un proyecto así, tiene que sentarse con los vecinos, tiene que sentarse con los comerciantes, tiene que explicarlo y llegar a acuerdos para que no se cometan errores donde una buena propuesta se puede convertir en algo que genera malestar y por lo tanto pierde su capacidad de éxito, ¿no? Entonces yo creo que vamos por ahí. Por otra parte, yo creo que la señora Aguirre hace propuestas que están fuera de lugar, con lo cual le hace un gran favor a la señora Carmena, porque se pierde el debate, lo importante del debate, ¿no?
Uh-huh. Entre las quienes critican que se cierre al tráfico privado la Gran Vía, en este programa ha estado Ángel Pérez, quiere decir Izquierda Unida, y dijo textualmente que cerrar el tráfico en la Gran Vía era una catetada. Eso dijo directamente, porque estamos hablando de una arteria muy importante, cuando además ya tenemos, digamos, zonas adyacentes a la Gran Vía cerradas al tráfico rodado, como puede ser, hombre, pues toda la zona de Preciados, el barrio de las Letras, donde hay una movilidad muy restringida, la Puerta del Sol. No era necesario. Me pongo de ejemplo a Ángel Pérez porque no es precisamente de derechas ni es precisamente alguien que aplauda a Esperanza Aguirre.
Mira, ha habido, en la Gran Vía ha habido proyectos y este debate es un debate muy antiguo, no lo han inventado ahora mismo ni ahora Madrid ni el Partido Popular, este es un debate, pero yo, es verdad que creo que la Gran Vía y el centro de Madrid necesita algunas soluciones que hagan más habitable vivir en el centro de Madrid, no solo y pasear y hacer cosas, ¿no? Y pasar una tarde comprando o estando comiendo en un restaurante o tomando un café en una cafetería. Yo creo que efectivamente es importante la posibilidad de reducir el tráfico, insisto, en el centro de Madrid. Mira, Madrid tiene dos problemas para nosotros muy importantes. Uno tiene que ver con la salud de los ciudadanos y es la contaminación. Y otro tiene que ver con la movilidad. Y ambos problemas están absolutamente unidos. Y el debate sobre cómo tratamos la movilidad es el debate, creo, del futuro de las grandes ciudades. Y Madrid tiene que afrontar ese debate en serio. Y tiene que ver con el centro de Madrid, pero fíjate, yo también, antes de ayer estaba en Moratalaz, ¿no? Y en algunos otros distritos. También tiene que ver con los distritos de Madrid, porque la contaminación no solo afecta al centro, también a los distritos, ¿no?
De hecho, en algunos han quejado, ¿eh? Han dicho, oiga, que se toman aquí mucha medida y se habla mucho del centro y los demás estamos contaminados hasta las cejas. De todas maneras, es verdad que a mí me da la sensación, señora Causapié, que se centra demasiado el debate de la contaminación, que sí, que tendrá su razón, en el tráfico rodado, cuando en Madrid, y me centro en la capital, todavía hay muchísimas calefacciones de carbón, de gasol, que contaminan mil veces más que los automóviles, ¿eh? Sí, cuidado.
Sí, es verdad, pero es verdad que el tráfico hay una contaminación, hay mucha contaminación que tiene que ver con el tráfico. Mira, nosotros hablando de presupuestos, por ejemplo, hemos hecho propuestas y estamos trabajando propuestas como ampliar los parking, los aparcamientos disuasorios, mejorar el transporte público en Madrid. Incluso estamos hablando en este momento de avanzar y abaratar el coste del transporte público. ¿Para qué? Porque somos conscientes que al final hay una parte de la solución, una parte muy importante, que tiene que ver con hacer que la gente se mueva más en transporte público y dar un transporte alternativo. Mira, este es el debate de Berlín, es el debate de París, es el debate, bueno, lo de China,
de las grandes capitales.
Es el debate del momento y creo que tenemos que, ya nadie discute, por ejemplo, que aquí no podamos fumar, ¿verdad? Ajá. Y eso hace unos años lo hubiéramos, si hubiera discutido.
Cierto.
Entonces yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con educarnos los ciudadanos, con entender que compartimos un espacio y además que tenemos también que ser solidarios con personas que tienen problemas respiratorios y que vivimos en un entorno para nuestra salud muy negativo en las grandes ciudades. Y eso tenemos que afrontarlo. Insisto, la movilidad en ese debate es fundamental.
Hay otro debate permanente que tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid, que es efectivamente el de la limpieza. ¿Usted también va recogiendo latas y embalajes de pizza por la calle como la alcaldesa o no?
Bueno,
no llega tanto.
Yo sí veo que efectivamente me llama la atención, intento contribuir, pero yo creo que el debate no es ese, el debate es que tengamos un buen servicio de limpieza en Madrid, y es en lo que estamos ahora mismo.
Sí, lo que ocurre es que la alcaldesa dice que es que gran parte de la culpa la tenemos los madrileños, que somos muy sucios.
Tenemos que mejorar nuestra cultura, sí, yo creo que tenemos que que mejorar nuestra educación en la convivencia cotidiana, pero es verdad que Madrid tiene un problema, que ha tenido un problema y tiene respecto a su servicio de limpieza, hay menos personal que el que debería haber y eso genera problemas y hay calles que no se limpian lo suficientemente y eso es donde, insisto, ahora mismo estamos trabajando, el Grupo Socialista hizo una propuesta.
Que este paso va a terminar la legislatura.
Año y medio, que están todavía. Señora Causapié, esta pregunta que se le hace siempre, ¿van a entrar ustedes o no van a entrar ustedes en el gobierno del ayuntamiento?
Yo la verdad es que como me la hacen siempre, casi siempre contesto lo mismo.
Hay que esperar al Congreso.
Es un clásico.
Por cierto, el Congreso Regional, ¿usted tiene algunas? Yo conozco por lo menos uno, dos, tres personas que se van a, o que tienen intención, o que les gustaría, o que quisieran presentarse en el Congreso de Madrid, ¿eh? Hablo. ¿Usted tiene alguna intención también de presentarse?
Ah, no, no, no tengo ninguna intención.
Pachi López dijo lo mismo, señora Causapié.
Sí, también.
Ponga puntos suspensivos, no, por si acaso.
No, yo no estoy en eso, no, no estoy en el debate de entrar en el gobierno ni en la cuestión de presentar.
En ningún caso.
No se marque mucho. Usted quien te cita ahí a verla.
Hace usted, bien. Va a votar, por cierto, en esta votación que se ha abierto al público madrileño en general sobre los dos proyectos estos de la Plaza de España, ¿o no? Que por cierto, esto de que los ciudadanos voten no parece que tiene demasiado, en fin, no estamos muy acostumbrados o no nos interesa demasiado.
Claro, teníamos como, yo creo que en general, más expectativa de que hubiera más gente votando en las propuestas participativas. De todas maneras, yo creo que es una buena experiencia. Nosotros hemos apoyado los procesos de participación ciudadana, que creemos que está bien, creemos que hay que contar con la opinión de la gente que quiera participar. Y creemos que hay que contar con la también con la opinión de las organizaciones.
Muy bien, pues señora Causapié, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos como siempre atentos a lo que ocurre en el ayuntamiento, lo que ocurre en el Partido Socialista, lo que ocurre en los congresos.
Trabajo tenemos,
en fin, pendiente siempre de la actualidad, de la que forma parte, como no, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.